Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Qué lindo encontrarnos otra vez. Qué lindo, Nati, poder estar... Bueno, yo... ¿Qué le voy a hacer? Yo ya vengo con hambre al programa sabiendo que de las primeras cosas es la receta. Ya vengo como preparándome hace rato. ¿Qué tal?
Muy bien. Y yo, por el contrario, aparte de que ya comí algo por ahí, bueno, me disfruto mucho de la música, también de las lecturas, de la entrevista que siempre es tan linda de escuchar, a pesar de a veces ser temas delicados y ser temas complejos o sensibles, siempre sacamos una buena enseñanza.
Una buena enseñanza, eso es importantísimo. Se ve que lo mío es más carnal, no sé, porque yo digo, hoy tenemos entre amigas, voy a ir ya...
Tenés saciado el espíritu, entonces te falta llenar la pancita.
Eso, ahí está. Bueno, no, pero hoy tenemos un buen banquete, te diría. Buen banquete en la parte culinaria, pero un buen banquete también en la parte espiritual, porque el invitado de hoy se viene con un análisis de lujo, con todas las enseñanzas de la Biblia, que por cierto, siempre hay mucha cosa para sacar allí.
Pero primero vamos a la cocina. Vamos a ver, no es dulce esta receta, aunque anda ahí más o menos. Es una tortilla de boñato.
Qué raro, no es dulce, pero más o menos.
Pero ¿sí? Más o menos porque el boñato es medio dulzón, ¿viste? No es salado, pero no es tanto. Así que necesitamos para esta receta de tortilla de boñato, primero que nada, 1 kilo de boñatos, por supuesto, pero no cualquiera, tiene que ser el boñato zanahoria, que tiene una pulpa anaranjada y mucho más tiernita que el otro boñato común que conocemos. Bueno, después necesitamos 4 huevos, 8 fetas de panceta, 2 tomates pelados y aceite. Bueno, pelamos y cortamos en tiras finas el boñato, que te cuento que tiene vitaminas A y C, y es bueno en potasio y en hierro, así que puede ayudar, este es un alimento sano. Y lo cocinamos en abundante aceite y a fuego lento, hacemos como boñato frito. Bueno, cuando están prontos, cuando están tiernos, batimos los huevos y mezclamos. Y esto hacemos como una tortilla en un sartén. Bueno, cuando está cuajando, le colocamos las tiras de panceta en una bandeja de horno y tapamos con papel antiadherente. Y esto lo cocinamos a 200 grados. Y bueno, trituramos los tomates con un rallador y le ponemos aceite de oliva y le ponemos arriba a esta tortilla de boñato con panceta y con tomate que queda exquisita.
Me desmayé.
Bueno, me alegro que te haya gustado.
De imaginarme lo que debe ser eso, me desmayé. Tendrá mucha vitamina, pero con todos los fritos que tiene me parece que muy saludable no es. Pero
bueno,
no importa.
Por lo menos compensa.
Para un día especial, ¿no es cierto? Qué rico debe ser eso, por favor, la verdad que sí. Vale aclarar que es una receta que en Uruguay envía el Ministerio de la Agricultura promoviendo diferentes frutas y verduras que hay de estación. En este caso, por ser una estación de radio, también nos acercan estas sugerencias y vale la pena compartirla con todas las amigas de toda Latinoamérica y de toda la habla hispana. Muy bien, estamos ya a tiempo de la música, buen tiempo para que yo me recupere después de escuchar esa delicia, escuchar un poco de música y después sí, ya venimos con la propuesta del día de hoy. Bien, amigas, llegando ya al momento de la entrevista, queremos presentarles a nuestro invitado que ya está aquí en estudio. Se trata del doctor Mauricio Amaral, quien ha estado en otras oportunidades con nosotros y queremos darle la bienvenida. ¿Qué tal, Mauricio?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias y gracias por la invitación.
Bueno, en este caso una invitación para analizar juntos un tema de la Biblia. O un personaje, vamos a decir, de la Biblia, ¿no?
Un personaje muy especial, sin duda.
Muy especial, Mefiboset. Para empezar, ¿con qué nombre, eh? Hoy no se usa mucho ese nombre, me parece. Pero vamos a empezar a conocerlo y a ver qué es lo que tiene de particular.
Perfecto. Mefiboset, bueno, es una historia importante para nosotros porque un poco nos va a hablar de la historia de cada uno. Esto no vamos a ir explicando a medida que se vaya desarrollando. Pero Mefiboset es la historia de un bebé que nació para ser rey, pero la desgracia truncó su destino. Eso podría ser un poco el resumen inicial, ¿no? Aunque el final vamos a ver que fue otro.
Como una trama de telenovela, podríamos decir.
Ahí está, una trama un poco trágica. Como ustedes saben, Saúl fue el primer rey de Israel, ¿no? Elegido por Dios, a pedido del pueblo. Saúl fue al principio en Israel un buen rey que gobernaba bien, tenía buena relación con Dios, pero después un poco el orgullo, la envidia, lo llevó a cometer pecados, a meter la pata, podríamos decir, y de alguna manera Dios le comunicó a Saúl que bueno, que él iba a ser desplazado, ya no iba a ser más rey en un momento, y Dios mismo se había buscado una persona conforme a su corazón. Se acuerdan que fue el gran rey David, que fue ungido por Samuel, uh-huh. Aunque en ese momento todavía no llegó a ser rey, pero ya era el ungido de Dios. Ahora, Saúl, como ustedes recuerdan la historia bíblica, comenzó a perseguir a David, David se escondió, y llegó un momento en que, el tiempo de Dios para el arrepentimiento de Saúl llegó a su fin, ¿verdad? Y lo único que pesaba sobre la vida de Saúl era el juicio. Y si ustedes recuerdan aquella historia, en la batalla del monte de Gilboa, Saúl y Jonatán luchan contra los enemigos, los filisteos y algunos otros, y pierden esa batalla, y muere Saúl y muere Jonatán. Uh-huh.
Vamos a ubicar también a las amigas que nos escuchan y que quizá nunca leyeron esta historia. ¿Dónde podemos encontrarla?
Cómo no, esta historia está en Primera y Segunda de Samuel. Uh-huh. O sea, es la historia que vamos a ver, la podemos encontrar en Primera y Segunda de Samuel.
Que son libros de la Biblia, ¿no es cierto? Del Antiguo Testamento.
Libros del Antiguo Testamento. Y específicamente la historia de Mefiboset, que vamos a leer algún versículo ahora, lo vamos a leer de Segunda de Samuel, capítulo 4 y después capítulo 9. Uh-huh. Ahora entonces, para ubicarnos, Saúl entonces, rey de Israel, muere. El heredero natural del trono era su hijo Jonatán, pero también muere en aquella batalla, y se generó un caos en Israel, ¿verdad? ¿Quién iba a ser rey? ¿Si iba a ser rey David, que era el rey elegido por Dios, uh-huh, o si iba a ser rey Isboset, que era otro hijo de Saúl, que bueno, un poco quiso ahí tomar un poco por la fuerza el reino? Ahora, en ese momento de caos llegamos a lo que nos dice la Biblia, ahí estamos pasando las páginas, uh-huh, en el capítulo 4 de Segunda de Samuel. Miren lo que dice, y ahí nos empieza a hablar de nuestro personaje Mefiboset. Dice el versículo 4: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó lisiado. Su nombre era Mefiboset. O sea que esta es la historia.
Un niño discapacitado, podríamos decir a las palabras de hoy, ¿no?
Podríamos decir, sí, un niño lisiado. ¿Cómo quedó lisiado? Por accidente.
Uh-huh. Dice no, aquí, no nació así, sino que este episodio de que se cayó de los brazos de la nodriza, de quien lo cuidaba, le provocó la...
Claro. Un poco para ubicarnos en la época, ¿qué pasaba? En aquella época, cuando llegaba al trono un rey que no era de la familia real, en este caso podríamos pensar que iba a ser David, uh-huh, la costumbre de la época era eliminar a todos la familia del anterior rey. Y es por eso seguramente que esta nodriza tomó esta decisión desesperada y salió corriendo con ese futuro heredero al trono, o posible heredero al trono, que era Mefiboset.
Para salvarlo, claro.
Para salvarlo, porque pensó que David iba a tener esta costumbre que tenían ellos de eliminar a toda la familia. Salió corriendo con el niño cayó de sus brazos, el niño se lesionó las piernas, y bueno, en aquella época, por supuesto, sin traumatología, ¿verdad?, sin posibilidad de curación, este niño quedó lisiado de ambos pies, ¿no? Entonces vemos que cómo el probable futuro que tenía este niño cuando nació, que nace de una familia noble, nace en la familia real, seguramente para vivir en palacio, una vida especial, quizá algún día para gobernar Israel, y queda truncada, ¿verdad? Uh-huh. El niño pasa a ser, en vez de príncipe, en vez de heredero, deja ese futuro para ser un refugiado, ¿verdad?, un desgraciado, uh-huh, quizá pensaba que iba a ser un perseguido, y además lisiado de ambos pies, ¿no? Eso.
Estaba pensando en nuestros días, cuántas familias, cuántas personas que tienen una perspectiva, quizá nacer en una familia acomodada, con toda la familia completa, con todas las cosas que alguien piensa que necesita para vivir, y un episodio, un accidente, cambia, ¿no?, toda la vida, y y deja quizá a los niños sin sus padres, o quizá, como este caso, lisiado, y bueno, y todo de un momento para el otro pasa a tener otra dimensión.
Ahí está.
Si te parece, vamos a ir a la música y a la vuelta conversamos un poquito más qué pasó con este chico, Mefiboset.
Cómo no, porque ahí no termina la historia.
Puedo ser, Señor, aunque pequeña soy. No mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti. Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones con mi voz. Usaste barro, pon en él tu unción. Quiero ser un
Bien, amigas, continuamos en este programa especial en el cual estamos hablando de Mefiboset, este personaje bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento, que nos está ayudando a reflexionar sobre esta persona, sobre Mefiboset. Es el doctor Mauricio Amaral, y bueno, no sé, por lo menos estamos hablando de un chico con problemas de salud, ya que sos médico, digo, pensando en que siempre te toca tratar o hablar de...
Algo relacionado,
sí, a la falta de salud. Muy bien, Mauricio, vamos a ver entonces qué pasó con este niño que se cayó y quedó lisiado en esa huida luego que estaba en caos la situación de su país, ¿no?
Cómo no. Yo pensaba qué interesante cómo Mefiboset pierde todo el propósito original, por lo menos que los demás pensaban que iba a tener su vida, y por este accidente cambia todo y todo se arruina de alguna manera. Y cómo esto lo podemos comparar con la situación del ser humano, ¿verdad? Como nos dice la Escritura, el hombre no es una obra ni del azar ni del tiempo, sino que es una creación especial de Dios. Y Dios lo creó y lo puso en esta tierra para gobernar, para ser la cúspide de la creación de Dios. Y cómo la Biblia nos cuenta que la desobediencia, el pecado del hombre, frustra también este propósito original por el cual había sido el hombre creado, y lo sumerge en la ruina de lo que es el alejamiento de Dios. Porque además Dios había creado también al hombre para tener comunión con él, para tener amistad con él, que era lo que disfrutaban inicialmente el primer hombre y la primera mujer. Ahora, cada uno de nosotros, dice la Escritura, que tiene pecado, que ha pecado, y eso nos aleja de Dios, eso nos aleja de la verdad de Dios, y por eso...
Cambia totalmente aquella situación ideal del principio, ¿no?
Ahí está. O sea, el propósito original de Dios por el cual nos había creado, de alguna manera se ve arruinado, se ve frustrado, también en nuestras vidas. Ahora, en eso nos parecemos a Mefiboset, pero también nos vamos a parecer en algo que le pasó ahora a Mefiboset, que fue muy importante, ¿no? Volviendo un poco para atrás la historia, nosotros podemos recordar en 1 Samuel 20, nos cuenta la historia de un encuentro entre David y Jonatán, el padre de Mefiboset, para recordar, ¿verdad? Pero cuando eran aún jóvenes, cuando todavía toda esta historia estaba empezando, y Jonatán y David hacen un pacto de misericordia, dice acá. Y en 1 Samuel capítulo 20, versículo 15, le dice Jonatán a David: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. O sea que Jonatán le pide a su amigo, Jonatán, que era en realidad el heredero natural del trono, porque era el hijo de Saúl, sabiendo que la voluntad de Dios era que David reinara, y no teniendo, no tiene ningún problema con esto, como era su amigo, como él amaba a Dios y quería la voluntad de Dios.
Reconoce además los designios de Dios, ¿no?
Ahí está, reconoce los designios de Dios y le pide a su amigo que cuando reine se acuerde de él y tenga misericordia de su familia. Entonces, bueno, volviendo a la historia de Mefiboset, ¿no?
El hijo de Jonatán, ¿no?
El hijo de Jonatán. Vemos en 2 Samuel capítulo 9, miren qué interesante que nos cuenta la Biblia que David, ya reinando, ya en el trono, recuerda y menciona este pacto que había tenido con su amigo. Dice acá, dijo David, estamos en 2 Samuel 9:1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, que era un lugar bastante lejos de donde estaban al otro lado de Jordán. O sea que, fíjense qué interesante, acá David recuerda que había hecho un pacto de misericordia con su amigo. Misericordia es tener compasión y actuar en respuesta a esa compasión. O sea, sentir lo mismo que el otro, ponerse en el lugar del otro, intentar ayudarlo, no extenderle la mano.
Y qué compromiso ese amigo también, ¿no? Porque acordarse de este pacto, ¿cuántas veces nos olvidamos de aquellas promesas que hacemos a nuestros amigos, de aquellos compromisos que asumimos, ¿no?
Sí, pero David era un hombre diferente, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y se acuerda de este pacto hecho con su amigo y manda a buscar, manda a llamar a este hijo, este que estaba refugiado, perdido, ¿no? Escondido por allá, muy lejos de Jerusalén, ¿no? Y esto también nos hace un poco pensar en nuestra situación, ¿verdad? Nosotros, la Biblia nos dice que Jesús tuvo misericordia de nosotros. Misericordia totalmente como dice la palabra, ¿verdad? Extender la mano al que está en un estado de miseria. Él se hizo hombre, dice en la Biblia que Dios se hizo hombre en Jesucristo, vino a tomar nuestro lugar, ocupando nuestro lugar en la cruz y muriendo por nuestros pecados. Eso sí que es tener misericordia, ¿verdad? Viendo que nosotros estábamos perdidos, que estábamos en una situación de condenación, Jesús tomó nuestro lugar, tu lugar, mi lugar, y murió por nosotros en la cruz, porque tuvo misericordia de nosotros y por el pacto que Dios había hecho hace muchos miles de años con el hombre, de que iba a mandar, que iba a enviar un Salvador y nos iba a salvar, iba a morir por nosotros. Dios también se acordó de su pacto y cumplió su pacto en Jesucristo, ¿verdad?
Un gran ejemplo, ¿no? Esta historia a lo que iba a suceder después con el Señor Jesucristo y con nosotros. Todos podemos decir, quizá como preguntó allí Mefiboset, ¿no? Que decía, si un rey debe mostrar tanta bondad, dice acá, con un perro muerto como yo, él se pone, ¿no? Está perdido totalmente, y le pregunta eso al rey. Nosotros quizás hasta podríamos decir, bueno, y Dios, merecemos tanta misericordia de Dios, personas que vivimos errando y angustiando a Dios en un sentido con nuestro comportamiento, ¿no?
Como dice en el profeta Isaías, cada cual se descarrió por su camino, ¿verdad? O sea, cada cual ha hecho lo que le ha parecido de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y por su amor envió a su hijo para salvarnos. Ahora, qué interesante que David, el rey, manda llamar a Mefiboset. Y también podemos pensar que el rey, Jesús, hoy te está llamando, hoy me está llamando, ¿verdad? Ahí donde estemos, aunque sea muy lejos, como estaba Mefiboset, Dios te está llamando hoy de pronto a ti, al que estás escuchando del otro lado de la radio, ¿verdad?
Y hace el esfuerzo de ir a buscarte, aunque estés lejos.
Ahí está, ¿no? Y no importa qué tan lejos te sientas que estás de Dios, no importa que uno piense, bueno, yo con esto que he hecho, con esto que me ha pasado, Dios no se acuerda más de mí. Eso, justamente la Biblia dice lo contrario. Dios piensa en vos, se acuerda de ti, y el rey te llama y te manda a buscar allá de, aunque estés en el fondo, digamos, de un pozo, muy lejos de Dios, muy lejos de lo que es la idea de Dios para la vida del hombre, Dios de todas maneras te llama, y Jesús dice que al que a mí viene no le echo fuera.
Y también, ¿cuántas amigas estarán escuchando lastimadas, como quizá podemos ver en la vida de Mefiboset, ¿no? Lisiados, muchos pensarán, bueno, esta herida del corazón, ya no me la saco más, esta marca de mi vida, de lo que he hecho con mi vida, no me lo saco más. Sin embargo, Dios aún así nos llama, como David llamó a Mefiboset, para compartir su casa. Interesante que lo pone en la mesa, ¿no?
Sí. Ahora, qué interesante también la actitud de Mefiboset, porque dice en el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Él vino en una actitud totalmente de humildad. Ahí está, él reconoció su necesidad, él reconoció que él estaba en una situación de total miseria, totalmente necesitado, y vino en humildad ante David. Y nosotros tenemos que hacer eso delante de Dios, ¿verdad? Tenemos que reconocer nuestra posición y nuestra necesidad de Dios. Yo escuchaba una historia que me hizo pensar mucho en esta actitud que nosotros tenemos que tener cuando buscamos a Dios. Dice que una vez un hombre quería saber cómo encontrar a Dios y fue a hablar con el hombre más sabio del pueblo. Este hombre sabio escuchó su inquietud y lo llevó a una montaña. Y allí estuvieron mucho tiempo sin tomar agua hasta que llegaron a una vertiente que salía de la misma tierra. El sabio le preguntó al hombre, ¿cómo beberías esta agua? Y el hombre de inmediato se postró y bebió. El sabio le dijo entonces, así encontrarás a Dios, cuando reconozcas tu sed, tu necesidad de Él y te postres ante Él.
Interesante. Qué desafío le dejamos a las amigas hoy,
Cómo no, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que uno tiene que recurrir a Dios, pero sabiendo que es un enfermo necesitando al médico. Hasta que uno no reconoce su necesidad, no puede ir al Salvador, porque no se reconoce perdido, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra que uno tiene que reconocer que necesita al Salvador, que necesita al Señor.
Una gran lección que nos has traído hoy, Mauricio, que además está en la Biblia para aquellos que quieran repasarlo, en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, allí la historia de Mefiboset, de David, y también en el Nuevo Testamento, la historia de Jesucristo que vino en persona por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Mauricio, y como siempre, las puertas abiertas de nuestro programa para que vengas cuando quieras.
Gracias a ustedes y, bueno, una vez más, cada vez que me llamen por acá me van a tener.
Necesito que estés en cada palpitar de mi corazón. Yo quiero vivir bajo la sombra de tus alas, Altísimo. Necesito que estés en cada palpitar de mi corazón. Tengo sed de ti, Señor, y hambre de habitar en tu presencia. Necesito de tu amor, como la luna se alimenta de la luz del sol. Señor.
Qué lindo que es poder tener una amistad como la de David y Jonatán, que a través del tiempo se ve hecha realidad en esta promesa que se cumple en el Hijo, ¿no? Qué lindo. Me gustaría algún día que nuestra amistad perdure así, ¿no? Y poder conocer a tus hijos y poder tener actitudes lindas que recuerde aquellas épocas en las que grabamos entre amigas.
Las cosas que Dios hace, ¿no? Eso está bueno y bueno, pensar a futuro también sería algo lindo y tendremos que dejarlo registrado. Bueno, queda el programa registrado, ¿no? Para esa época y lindo ejemplo tenerlo en la Biblia también.
Nuestras amigas son las testigos de este acuerdo de amistad. Bueno, muy bien, te cuento que Dios cumple su palabra también cuando pensamos en los pactos y cómo Él ha sido fiel. Y hay un texto que lo escribió Sarah Jepson Coleman de Estados Unidos que dice, justamente, Dios nos dio ricas promesas y Él promete cumplir cada una de ellas. Con cuánta claridad y maravilla nos asegura, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Él prometió guiarnos e instruirnos. Da descanso al cansado, compasión, ternura y sobre todo la bendición de tener comunión con Él. Todo se halla en la Biblia y se puede encontrar simplemente abriendo y leyendo el libro. David acudió a la presencia del Señor para tener un tiempo especial con Él. Se presentó en humildad, le dio gracias a Dios por la promesa que cumplió y enumeró las cosas que Dios hizo por él y que le reveló. David derramó su corazón y dijo: «¡Qué grande eres, Señor Omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios». Él le dio la gloria a Dios por todo y luego continuó: «Cumple tu palabra». Dios siempre cumple lo que promete. Sus promesas nunca se rompen. Esta es una de las pocas certezas de la vida. A veces nosotras rompemos las promesas que le hacemos, pero Él siempre cumple sus promesas. Estas son inmutables. Dios no se va a empobrecer por darle las riquezas que prometió. Está listo y deseoso de dártelas y dárselas y dárselas otra vez.
Con esta preciosa promesa tan animadora, tan especial que aprendimos en este programa de hoy, que reflotamos en algunos casos porque lo tenemos en la Biblia, es que nos vamos, así que nos encontramos en el próximo programa, pero antes la dirección para que se pongan en contacto. Ustedes nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a la dirección electrónica entreamigas@llamadaweb.com. Para visitar los contenidos de este y otros programas anteriores de Entre Amigas, bueno, www.llamadaweb.com, ahí encuentran de nuestro programa y también otros más, así que tienen vía libre para disfrutar lo que Internet ofrece.
Sería lindo recibir historias de amistad también a través de las cartas de nuestras amigas, así que, bueno, nos despedimos, pero esperamos que lleguen noticias de usted.
Que pasen muy bien, amigas, que Dios las bendiga.